Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a otra emisión más de Ópera Radio. Estamos transmitiendo en vivo hoy, domingo 11 de julio del 2021. Pues mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que me ayudan a hacer el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera y Salvador Tavera. Hoy están los controles Luis Guzmán, que él nos ayuda muy hábilmente para que este programa salga lo mejor posible desde el punto de vista técnico. Lo demás es responsabilidad mía. Y bueno, le agradezco que esté ayudándonos, apoyándonos en esta emisión. Bueno, vamos a iniciar hoy. Tenemos un programa muy, muy completo. A ver si nos ajustan las dos horas. Pero mire, empiezo con la frase del día, como es costumbre. Y dice, no midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Esto lo dijo Paulo Coelho. Lo repito, no midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Bueno, Paulo Coelho de Sousa, novelista, dramaturgo, y bueno, brasileño, uno de los escritores pues más leídos en el mundo, con más de 320 millones de libros vendidos, aunque muchos lo critican, pero siento que es pose, así como que realmente no conocen su contenido. Pero bueno, en gusto se rompen géneros, hay que respetar. Han sido traducidos 83 lenguas, no por nada. Y nació el 24 de agosto de 1947, es decir, tiene 73 años. Él nació en Río de Janeiro, Brasil. Y dice, no midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Bueno, pues dicho esto, paso al menú del día de hoy, que como les digo, vamos a tener un programa bastante apretado en la agenda, porque son varios temas que vamos a tratar. Estaremos hablando en unos minutos más con el maestro Anatoly Satin y tal vez con su compañera, con su esposa Vlada Vasilieva, que ellos forman el dúo Petrov, porque va a haber una cátedra Petrov. Si a usted le interesa, pues ahí en unos minutos más le vamos a dar más información al respecto. Estará también aquí el maestro Sergio Ramírez, quien es el coordinador de producción y difusión cultural de la UDG, que nos va a hablar precisamente del homenaje que se le está preparando por parte de Cultura UDG, homenaje además muy merecido al maestro Domingo Lobato, que es una transmisión gratuita digital que empezó el día de ayer y que, bueno, pues cualquiera de nosotros podemos sintonizar. Esto entonces, les digo, nos va a hablar el maestro Sergio Ramírez, que estará aquí alrededor de las 10:20. Luego vamos a hacer una semblanza muy pequeña de Ángela Peralta en su aniversario número 176 de nacimiento. Y también tengo aquí, si les digo, si nos alcanza el tiempo, una de las canciones que ella compuso, porque ella era compositora, además de haber sido una de las mejores cantantes de México, la primera que cantó, me parece, en la Scala de Milán. Obviamente no hay grabaciones de ella por el tiempo en que vivió, pero dejó composiciones y aquí tenemos una muestra de ello. Y luego, a partir de las 11, tendremos algunos participantes de la presentación de la novena sinfonía de Beethoven, que como ustedes saben está por presentarse el próximo 17, ¿verdad? El 17 de julio a las 7:30 de la noche en el Conjunto Santander. Y bueno, tendremos aquí a Lorena Flores, la soprano, que estará ahí participando, a Vanessa Lara, a Mireya Rubalcaba, que es la directora del coro de Zapopan, que es con quien hace este evento. Recordemos que esta sinfonía lleva coro, es la primera sinfonía, es algo que incluyó Beethoven, fue innovador, la primera sinfonía que incluyó un coro. Y también nos acompañará, al menos esto está, así está en la agenda, el maestro violinista Camilo Acosta, para abordar de diferentes aspectos la obra del maestro Beethoven. Bueno, y luego tendremos también, como es costumbre, las secciones de cartelera cultural, noticias musicales, que nuestra amiga Dolores Estrada y nuestro amigo Raúl Peguero, compañeros de Radio Universidad, hacen como colaboración a Ópera Radio. Así que bueno, ahí está la invitación para que sigan con nosotros estas dos horas. Y también le comento que tenemos unos obsequios, quizás muy atractivo, un pase doble para que ustedes asistan a la Sala Plácido Domingo el próximo sábado 17 a las 7:30 para escuchar precisamente la novena sinfonía de Beethoven. Y también tenemos dos sartenes de hierro fundido, marca JCE, de 20 centímetros de diámetro, con mango. Así es que si usted nos llama, puede participar en la rifa del pase doble o en la rifa de uno de los dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros. Que por cierto, porque ya la universidad entra de vacaciones, bueno, ya no tenemos discos y esto porque no habrá quien se los entregue. Los boletos, el pase doble, quiero decir, hay que dejar su correo electrónico. Y al ganador, directamente desde el Conjunto Santander, le harán llegar su pase doble. Y los sartenes habrá que recogerlos en Gavino Barreda, 1287, allá por el Parque González Gallo, pero por R. Michel. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar entonces un arreglo que hicieron del Jarabe Tapatío, el dúo Petrov, que ya les comentaba, que está formado por los maestros Anatoly Satin y Vlada Vasilieva, y que, bueno, vamos, mientras escuchamos este Jarabe Tapatío en este arreglo que hizo Lugo Petrov, los dos son hábiles, son muy talentosos musicalmente hablando, y de hecho el maestro ha sido formador de jóvenes pianistas que han triunfado, de las generaciones que decimos, oye, qué bien, cómo va tan joven y ya ganando premios. Bueno, pues en algún momento fueron alumnos, muchos de ellos, del dúo Petrov. Entonces vamos a escuchar este Jarabe Tapatío mientras hacemos el enlace. Thank you. ¿Qué les pareció este arreglo al Jarabe Tapatío hecho por el dúo Petrov? Y bueno, ya tengo aquí en la línea el gusto de tener a los dos, a los maestros Anatoly Satin y a la maestra Vlada Vasilieva, que ellos están en Colima, pero que amablemente aceptaron tomar la llamada porque van a tener una cátedra dúo Petrov que me gustaría que nos ampliaran la información. Ellos, maestros, muy buenos días, ¿cómo se encuentran?
Muy buenos días.
Buenos días, Ernesto, gracias. Gracias por el espacio.
No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esta cátedra, Petrov?
Bueno, primero un pequeño antecedente. En 2017, nuestro Satin y yo inauguramos este concepto en el IMBA. Hicimos una cátedra a Ricardo Castro, creada por el Conservatorio Nacional de Música, y que fueron 12 pianistas seleccionados con los cuales trabajamos durante un año de manera muy intensa. Se presentaron varios conciertos, al final una parte de estos chicos incluso tocaron con orquesta como solistas, y bueno, este concepto siguió, tuvo su vida propia después de aquella ocasión, y ahora estamos implementando este mismo concepto en la Universidad de Colima. Se va a titular Cátedra Dúo Petrov. Y en esta ocasión no solamente vamos a trabajar con pianistas, sino también con directores de orquesta y compositores. De igual manera, es por selección, se va a seleccionar un número limitado de participantes para poderles dar toda la atención, y vamos a trabajar todo el año para después presentar una serie de conciertos, recitales, un festival.
¿Esto sí va a ser de manera presencial?
Absolutamente.
Sí, es. En educación musical puede ser nada más en manera presencial.
Sí, definitivo, ¿no? Pero ya ven que ahora también hay cursos así de piano y todo virtuales, pues se me hace complicado, pero qué bueno. Y entonces, ¿inician cuándo, maestros?
Empezamos en octubre. Mi idea de todo esto ya será poner un poco de nivel de alumnos avanzados que tenemos en diferentes partes de la República, porque tenemos 12 lugares, candidatos que van a entrar, y en esta cátedra van a estar becarios por la Universidad de Colima.
Ya.
Es bueno, tenemos bastante demanda, pero van a entrar personas que tienen suficiente nivel para tratar de tener músicos competitivos aquí en México, porque nosotros tenemos algunos parámetros que en muchas instituciones musicales no respetan concepto de educación musical. Algunos instituciones van de plano por lado de pedagogía, donde interpretación musical aparece como secundaria. El arte no es así.
O sea, la interpretación, si escuché bien, la interpretación musical aparece como secundaria.
Así en muchas instituciones.
Qué barbaridad. Bueno, yo como aficionado prefiero más la interpretación que en la ópera muchas veces oyes cantar y están las notas, pero no te transmite nada, ¿no? Y bueno, lo mismo sucede en cualquier presentación musical. Puede estar las notas ahí, pero son fríos. Entonces ustedes dan más énfasis también a la interpretación.
No tenemos límite de edad, queremos decir que trabajamos también y con niños talentosos, porque esa es una tragedia verdadera, que no tenemos suficientes escuelas de musicales para un músico.
Se corta un poco, maestro, no sé si se puede mover, se corta un poco la llamada.
Bueno.
Sí, ahora sí. Me decía que no hay límite de edad, se puede ver desde niños hasta adultos para tomar esta cátedra.
Entonces, claro que ya tiene conocimiento del teclado, tiene conocimientos de notas, porque es curso avanzado, y por supuesto ya tenemos experiencia de trabajar con niños talentosos en diferentes épocas de nuestro como maestros.
Ajá.
A seguir y en esto, de hecho, de la cátedra anterior, algunos egresados terminaron después su estudio en extranjero, en diferentes del mundo, incluyendo China.
Vaya, Maestro, y el costo que tiene y también, digamos, si están haciendo la invitación a nivel, digamos, nacional, ¿con qué frecuencias van a tener las sesiones?
Mira, va a haber presencial 2 veces al mes, depende de cada candidato, vamos a hacer sus posibilidades, porque sabemos perfectamente que son de diferentes partes de la República. Seleccionados va a estar becarios de la Universidad de Colima. El costo es nada más de inscripción para entrar en proceso de selección, desde 500 pesos.
Ya, no, pues 500 pesos es muy accesible. Y después entonces viene siendo como una beca de la Universidad de Colima para...
Sí, nada más venir y tomar clases así, de este mismo modelo que era en el Conservatorio Nacional de Música hace un par de años.
No, pues excelente. Pues qué buena iniciativa. No sé si quieren agregar algo más al respecto.
No, de hecho, sobre todo, no es preparación de los músicos nada más para preparar un programa. Va a necesidad de cada uno preparar programa para maestría, para concierto, y sobre todo es obligatorio participación en conciertos abiertos de público, como un festival de piano.
Correcto.
En junio de 2022, en Teatro Universitario de la Universidad de Colima.
Muy bien, maestro. Y entonces, ¿los informes dónde se piden? En precisamente en la página de la Universidad de Colima.
Bueno, hay una página, hay una sección de la página de la Universidad de Colima, que es la sección de convocatorias. Ahí viene la información sobre la cátedra. También pueden siempre escribirnos a nuestro correo, que es duopetrof@gmail.com. Es muy fácil de recordar. Duopetrof con una sola F, @gmail.com. Pueden buscarnos en las redes sociales como Duopetrof, contactarnos y ya les podemos pasar el link donde pueden descargar su formato para hacerlo llegar con los datos. Es muy sencillo. Hay una selección por video, eso sí, hay que mandar videos de interpretación de música de concierto, como debe ser, que demuestren pues lo mejor de sus habilidades al instrumento o vaya en la composición para los compositores.
¿Qué límite de fecha tienen para las inscripciones?
20 de agosto. 20 de agosto para recibir información de los aspirantes y posteriormente se va a los que...
La selección.
Se va a hacer la selección y en octubre arrancamos.
Perfecto. Pues de todos modos, en nuestra página de Facebook de Ópera Radio está el cartel de ustedes, ahí aparece la dirección de la dirección de internet de la Universidad de Colima, también aparece el correo que nos hiciste favor de dar, maestra, el de duopetrof@gmail.com, como es muy sencillo, solo que, como es Petrov con una F y ya, duopetrof@gmail.com. Pues si no hay algo más, habría muchas cosas que podemos platicar. Ojalá que en una visita que hagan a Guadalajara me hagan favor de venir aquí al programa y hablar de la situación en general del movimiento cultural o del movimiento musical que hay en el país y principalmente en la ciudad. Y además de los planes que tienen ustedes, porque los veo frecuentemente en todas las partes del mundo, ya son ciudadanos del mundo ustedes.
Vamos a programar para octubre, porque parece que todo el mes de septiembre y finales de agosto vamos a estar en China. Conservatorio de Shanghai, un gran festival de música. Y con orquestas, trabajo y como todo Petrov, como solistas.
Vaya, pues excelente, felicidades. Y acuérdense de nosotros, no nos abandonen.
No, de ninguna manera.
Con muchísimo gusto, al contrario.
Bueno, muchas gracias, un abrazo a los dos.
Gracias, Ernesto. Saludos a tu auditorio.
Gracias, buen día.
Gracias.
Hasta luego. Bien, pues acabamos de platicar con la maestra Vlada Vasilieva y también con el doctor Anatoly Satin, estos grandes músicos, grandes pianistas, y que bueno, ahí está la invitación. A ver si más adelante, acercándose a la fecha límite, antes, desde luego, volvemos a recordar que pueden ustedes inscribirse para esta cátedra. Ahí está la página de la Universidad de Colima, que es www.ucol, o sea, Universidad de Colima, ucol.mx, diagonal convocatorias, pero si con que pongan esa, ahí realmente existe la pestañita donde dice convocatorias, ahí podrán tener mucho más información y contactarse para este. Bien, pues dicho esto, vamos al siguiente punto del día de hoy, que precisamente también tengo mucho gusto de tener aquí en cabina al maestro Sergio Ramírez Cárdenas, quien es el coordinador de producción y difusión cultural de Cultura UDG. Pues maestro, muchísimas gracias por su asistencia. Y a ver, permítame un momentito. Ah, ya. Bueno, sí. Entonces, pues viene este aniversario de Domingo Lobato y que la Cultura UDG creo que muy atinadamente está preparándolo, ¿no?
Pues muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Ernesto, de aquí en tu programa.
No, si mueves el micrófono, más directo, eso es.
De estar aquí en tu programa. Gracias. Y con tu auditorio, siempre importante. Efectivamente, Domingo Lobato cumplió 100 años de su nacimiento, uh-huh. se cumplieron 100 años de su nacimiento el año pasado, en el 2020, el año del inicio de la pandemia. Digo inicio porque todavía no acabamos, qué barbaridad. Y uno de los planes que tenía la Orquesta Higinio Rubalcaba era hacerle un homenaje, justamente por su centenario. Los maestros directores de la orquesta tuvieron una relación cercana con Domingo Lobato y querían hacer este homenaje que se tuvo que quedar como en el cajón, pues guardado, sí. Porque se tuvo que cancelar, que suspender
las pandemias
por el tema de la pandemia. Uh-huh. Entonces yo asumo la coordinación de música de la universidad en enero de este año y retomamos la idea de hacer este homenaje, aunque sea un año después del centenario, porque nos parecía importantísimo
pues, sí, no dejarlo.
Sí, exactamente, no dejarlo. En primer lugar, bueno, él fue un profesor emérito de la Universidad de Guadalajara, pero además su obra artística, su obra musical, tiene una relevancia que no ha tenido, yo creo, el reconocimiento que se merece. Y eso, pues lo que hace falta es divulgación, ¿no? Hace uh-huh. falta difundir su música, difundir también lo que hizo desde el punto de vista educativo, de la educación musical profesional, cantidad de alumnos que formó como compositores, que son personalidades musicales actualmente. Y bueno, todo esto es una tarea que nos hemos echado a nuestro propio proyecto, claro, para desarrollarla en estos próximos meses.
Maestro,
¿no?
¿Qué te parece si para continuar oímos algo de su composición? Supuesto. Vamos a favor de mandarme unas sonatas para piano. Yo escogí ahorita el segundo movimiento de la sonata número 1, un alegro moderato, en la interpretación al piano de Lorenzo Sánchez, que ahorita nos platiques de este proyecto también. Y es un poco extenso, vamos a hacer un fade out cuando consideres conveniente, pero para irnos adentrando o familiarizando con la música del maestro Domingo Lobato. Thank you. Bien, pues seguimos escuchando de fondo el segundo movimiento de la primera sonata de para piano del maestro Domingo Lobato, en una interpretación de Lorenzo Sánchez, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿en qué consiste este homenaje, maestro? ¿Qué
proyecto es? Este homenaje lo hicimos, lo planeamos desde el principio de año, uh-huh. Y lo diseñamos de manera digital, es decir, de manera virtual, hacer este concierto. Lo empezamos a grabar en abril, justamente con el maestro Lorenzo Sánchez al piano y el maestro Constantín Zumbilov en el violín,
sí.
¿No? Tocando dos piezas de él, una sonata para violín y piano, que es la Sonata Noel, y otra que en esta versión se llama Tres Danzas Michoacanas para violín y piano, que originalmente es una sonata para oboe y piano, que interpretaron estos maestros. Y además está el cuarteto de cuerdas número uno en sol mayor, en un arreglo para orquesta de cuerdas, interpretado por la Orquesta de Cámara de Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Entonces, ese es el programa que consiste. Lo grabamos entre abril y mayo, y terminamos ya, bueno, la postproducción hace unos días. Se estrenó el día de ayer,
sí,
en el portal, en la página de cultura.udg.mx. Ahí lo pueden ver, ¿no?
Es gratuito, además.
Es gratuito, está a libre demanda para el que lo quiera ver. Lo pueden ver de principio a fin, que vale mucho la pena, porque se dan una idea de diferentes formas y diferentes estilos que manejó el maestro en su obra. Pero también lo pueden ver por partes, o sea, son tres obras.
Sí, tres horas dura.
Tres obras. No, dura una hora. Dura una hora. El programa se puede ver fácilmente.
De una sola vez.
Sí, que yo creo que es como vale más la pena.
Claro.
Pero tiene, digamos, esa ventaja, que la gente lo puede acomodar en su horario, a la hora que quiera, cuando ya esté tranquilo. En fin, tiene esa ventaja. Claro, tiene los conciertos presenciales, pues tienen muchas otras ventajas sobre lo digital.
Sí, desde luego, pero...
Pero así estuvo
pensado.
Son dos
formas distintas.
Desde el principio, uh-huh. Y bueno, este es el producto de un trabajo de algunos meses de preparación.
Maestro, tenemos que ir a corte, regresamos y platicamos más ya sobre el proyecto, quiénes intervienen, qué es lo que podemos escuchar ahí. Y también tenemos ya algunas llamadas, algunos comentarios que nos han hecho. Oigan, por cierto, no di el teléfono, 33-31-34-22-22. También está en la página de Facebook de Ópera Radio, ahí puede dejar sus comentarios. Bien, vamos entonces a corte y regresamos.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso. Les repito el número telefónico: 33-31-34-22-22. Y tenemos tres extensiones: la 12-801, 12-802 y 12-803, para que nos hagan favor de hacernos sus comentarios. O también participen en la rifa. Tenemos un pase doble para que ustedes asistan a la Sala Plácido Domingo el próximo sábado 17 a las 19:30 horas, a escuchar la novena sinfonía de Beethoven, que ya en la segunda hora ampliaremos la información de quienes intervienen. Y bueno, por lo pronto estamos platicando ahorita con el maestro Sergio Ramírez Cárdenas, coordinador de producción y difusión musical de Cultura UDG. Y maestro, antes de pedirte que nos platiques algo más acerca del homenaje a Domingo Lobato, quisiera pedirte si nos... platicas de tu trayectoria, de este cargo que ya estás desempeñando. Decías hace un momento, en enero, o sea, pues tienes medio año. Uh-huh. ¿Qué es lo que haces? ¿De dónde vienes tú? ¿Cuál es tu formación? ¿Y cuáles son tus planes aquí en difusión, producción y difusión musical de Cultura de Gen?
Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, yo soy músico de oficio. Uh-huh. Y tengo pues años
en... ¿Naciste dónde, perdón?
Nací en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México.
La Ciudad de México. Uh-huh. Y bueno, yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música. Después, una parte importante importante porque definió muchas cosas en mi trayectoria es, me fui a Tijuana a trabajar con la Orquesta de California, que estaba recién fundada, no tenía muy poco tiempo, y me tocó a mí coordinar y dirigir el programa educativo de la Orquesta de Baja California. En ese proceso me tocó fundar también algunas orquestas juveniles y tuve a bien producir la primera ópera completa que se presentó en Tijuana, que es una ópera chiquita, Bastián y Bastiana de Mozart.
Ah, sí, sí, sí.
Con una beca que se llamaba Fideicomiso para la Cultura de México y Estados Unidos, que la mantenían esta beca.
¿Tú eres director de orquesta?
Sí, yo dirigía todas estas orquestas.
Me parece, yo he oído el nombre de Sergio Cárdenas.
Sí, ese
es otro. Es otro. Y este es Ramírez Cárdenas.
Sí, yo tengo ese, por eso siempre digo Ramírez Cárdenas, porque hay dos personas muy famosas, Sergio Cárdenas, que es director uh-huh. de orquesta, un gran director de orquesta mexicano, y Sergio Ramírez, que es un gran escritor nicaragüense, uh-huh. Que tiene premio Cervantes y tiene el premio Carlos Fuentes en México, en fin, es muy, muy, muy conocido. Entonces, yo por eso siempre me pongo los dos apellidos
para ubicar.
Porque no puedo quitarme uno porque
claro, ya, para queda, evitar
ya
confusiones.
Se confunde. Entonces,
Pero sí he oído de la labor que se hizo en Tijuana.
Bueno, ahí yo fundé tres orquestas de jóvenes y en ese proceso, accedimos a esta beca del Fideicomiso para la Cultura de México Estados Unidos, que la dan, la Fundación Rockefeller la daban, Fundación Rockefeller, Bancomer, que ya uh-huh. ni existe, y el FONCA, que tampoco existe. Entonces, esas tres instituciones daban esta beca, que era una beca muy interesante porque eran proyectos binacionales. Entonces, yo hice este proyecto con jóvenes de los Baja dos. California uh-huh. y de California, ¿no? Y uh-huh. hicimos tres conciertos, tres presentaciones, pues, de la ópera en Baja California y tres en California. Y poquito después de eso me invitan a dirigir el Sistema Nacional de Fomento Musical de Conaculta, que es justamente todo este programa de orquestas, coros y bandas juveniles a nivel nacional. Y ahí estuve 8 años, fundé la Orquesta Sinfónica Infantil.
¿Ese proyecto sigue?
Sigue, sí. Uh-huh. Sí, fundé la Orquesta Sinfónica Infantil, una orquesta nacional con niños de todo el país, de muy alto nivel. Con esa orquesta hicimos giras a Estados Unidos, a España, y a todos los estados de la República. Vaya. Fue una cosa muy interesante.
Muy buen trabajo.
Sí, hacíamos temporadas en verano, donde los niños de todo el país podían asistir, y hacíamos 15 conciertos en distintas ciudades y estados uh-huh. de la República o en el extranjero. Y después de eso, fundé también la Orquesta Escuela, que es un programa de formación profesional dentro de la Orquesta Carlos Chávez, del Sistema de Fomento Musical. Ahí hacen su licenciatura, uh-huh. Que es una muy buena escuela, la verdad, porque los egresados de escuela ganan las audiciones de las orquestas profesionales en todo el país. Entonces, son realmente una formación muy,
muy completa.
Muy completa y muy, muy eficaz, ¿no? para los profesionales. Y también fundé el programa comunitario, ¿no? de orquestas comunitarias. Aquí en Guadalajara creé la primera orquesta de ese programa, que fue en Lomas del Paraíso, una orquesta de niños en esta zona, pues
tan marginada,
sí, que sigue existiendo esa orquesta hasta la fecha, 12 años después, la fundé en 2008, y como parte de este programa que hacía yo desde Conaculta en el Sistema de Fomento Musical. De ahí pasé, me nombraron subdirector general del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y yo tenía a mi cargo, pues, las distintas disciplinas de las artes escénicas, o sea, la música, ópera, teatro, danza y literatura también. Entonces, ahí estuve 8 años también trabajando coordinaba yo pues todas las actividades artísticas, excepto la parte de los museos, todo lo demás. Y fue también una experiencia fantástica, ¿no? Porque tenía a mi cargo el Palacio de Bellas Artes, tenía a mi cargo los centros culturales del IMBA. En fin, fue una labor, es un trabajo enorme
la
Subdirección General, pero también al mismo tiempo muy satisfactorio, ¿no? Y creo que se logran cosas muy interesantes. Me tocó a mí promover la fundación del Centro de Producción de Música Contemporánea, que tiene un ensamble, del CEPROMUSIC, y el Centro de Danza Contemporánea, que también tiene un ensamble, ambos de un nivel altísimo a nivel internacional, reconocidos internacionalmente. Me tocó a mí fundarlos también en el año 2012 y 2011. Entonces, esa parte fue fabulosa. Y lo interesante de esos
experiencias
es que entras en contacto con mucha gente en todo el país, ¿no?
Claro.
Y eso también, cuando yo me vengo a Guadalajara, me vengo a un proyecto con la Secretaría de Educación, que estuvimos ahí unos meses trabajándolo, pues yo conocía muchísima gente de aquí, claro, con la que habíamos trabajado, habíamos hecho cosas de distintas formas, desde programar los grupos de la universidad ahí en el Palacio de Bellas Artes, hasta participar conjuntamente en instancias como ISPA, el International Society of Performing Arts, etcétera, ¿no? Y bueno, fue muy muy fácil venirme a Guadalajara por esa parte,
claro,
y pudimos empezar una colaboración interesante en la pandemia, ¿no? En esa pandemia que pues nos puso a todos en jaque.
Uh-huh.
Y amablemente y generosamente me invitaron a participar junto con el equipo de Cultura UDG, el maestro Igor Lozada, a pues diseñar y impulsar este programa que había ideado ya Cultura UDG de Cultura y Salud. Entonces, estuve trabajando todo el año pasado con la universidad y fue muy natural, digamos, el sumarme a las filas ya interiores, digamos,
de la
universidad, porque pues ya la verdad es que me siento como en casa, la verdad.
Qué bueno.
He tenido una fácil incorporación. Y no solamente fácil, sino gustosa y honrosa para mí, ¿no?
Sí, pues cuando te gusta ahí se da toda esa mezcla que dices, ¿no? Y bueno, oye, pues interesantísimo tu trayectoria, pues definitivamente muy interesante. ¿Y qué planes tienes para ahí en Cultura? ¿Qué podemos esperar nosotros
en música
como
bueno,
auditorio?
Pues estamos arrancando despacito, ¿no? Como las condiciones lo permiten, ¿no? Entonces, ya hicimos un par de conciertos con la Orquesta Higinio Rubalcaba, la Orquesta de Cámara, que depende de la coordinación, su organización y su programación. Estamos, hay un proceso también de reestructuración para incorporarla aún más también desde el punto de vista administrativo.
Qué bueno, se van a impulsar a la orquesta.
Estamos, exactamente, la idea es impulsar a la orquesta.
Ya tiene varios años y bueno, parece que ahora ya tienen dos presentaciones en poco tiempo
en el conjunto Santander. En el mismo junio tuvimos dos presentaciones.
Sí, muy bueno.
Este mes se va a estar dedicado a unos ensayos de un proyecto que tenemos para octubre, ¿no? En el Festival Cervantino, se va al Cervantino la orquesta, ¿no? Probablemente vaya a otros dos o tres festivales, estamos esperando la confirmación en este año todavía.
¿Cuántos elementos tiene esa orquesta?
Tiene 21 elementos. Uh-huh.
Es una orquesta de cámara, sí.
Sí, dirigida por los maestros Konstantin Zinoviev y Vladimir Milstein.
Que creo que son extraordinarios,
son,
¿no?
Son los fundadores de la orquesta y son los directores asociados, se dice normalmente,
sí.
¿No? De la orquesta, de directores artísticos. Y entonces, con esta idea, pues queremos, aprovechar la reorganización que se está haciendo para darle un impulso a la orquesta, diseñar temporadas, tener directores invitados, solistas invitados, es decir, promover que el público se acerque a una orquesta que tiene un nivel muy bueno,
sí,
¿no?
Cómo no.
Vale la pena escucharla y que no es tan conocida como yo creo que debería
de ser.
De serlo, ¿no? Entonces, en parte es porque no ha tenido, digamos, una serie de conciertos donde la gente, el público, sepa, bueno, se familiarice. Cada tres, cuatro semanas la orquesta tiene un concierto nuevo y vamos a
ver. Pero esa es la idea de llegar a eso.
La idea es llegar a eso, además de seguir con la vocación propia de una agrupación universitaria, que es atender también, en cuanto se pueda, ¿no?, porque todavía no se puede, a los centros universitarios, tanto los temáticos de aquí de la zona metropolitana, como los regionales, que son, es a los que más falta les hace quizás tener esta oferta musical de alto nivel, ¿no?, y irnos a los centros universitarios del interior del estado. Entonces, ese es, digamos, uno de los planes importantes. También hemos hecho, en estos meses, hicimos una clase magistral con el maestro Maxim Benguerov, gran violinista, quizás uno de los mejores violinistas del mundo actualmente, pues hicimos un acuerdo muy generoso con la fundación que él dirige, que él encabeza, y la Universidad de Guadalajara, Cultura UDG. Entonces, pudimos programar estas clases magistrales. Atendió a seis jóvenes músicos, casi todos de la universidad. Había un niño y había una maestra de la Filarmónica de Jalisco, muy joven también, que también estaba invitada a participar. Y las hicimos de manera virtual. Las hicimos desde el Conjunto Santander. Se mandaba la señal a San Petersburgo y de San Petersburgo al Principado de Mónaco, donde estaba el maestro Benguerov, y luego de regreso, ¿no? Entonces, hicimos también una gran experiencia tecnológica en ese sentido, ¿no?, porque fue en tiempo real. Y ahorita está en proceso de postproducción. Están también rehaciendo la página de Benguerov. La están poniendo en cuatro idiomas, las traducciones, ¿no?, porque el maestro está haciendo lo mismo que hizo con nosotros en distintos países. Entonces, creo que en coreano está, en español, maestro, etcétera.
Un día, si nos haces favor de regresar y platicas de todo esto que están haciendo, de los planes que tienen para invitar al público.
Por supuesto.
Y digo, porque ya veo que tema hay muchísimo y se nos va el tiempo, lamentablemente tengo el tiempo medido.
Así es.
Y quisiera reforzar un poco lo de la invitación al homenaje de Domingo Lovato.
Por supuesto.
Hablabas de la orquesta, también participa aquí la orquesta de cámara, ¿verdad? Virginia Rubalcaba.
Exacto. Participa también la orquesta de cámara con una excelente interpretación. Ustedes la podrán ver, ya la pueden ver, ya está al aire. De este cuarteto de cuerdas número uno en sol mayor, que está en arreglo para la orquesta de cuerdas, hecho por el propio maestro Vladimir Milstein, que es quien dirige la orquesta, y la interpretación realmente es muy buena, vale la pena escuchar todo y ver todo.
Entonces,
y el producto visualmente también quedó muy atractivo, yo creo que lo van a disfrutar.
Lo grabaron aquí en el Santander, el
Conjunto
Santander.
Ahí en la sala 2 del Conjunto Santander.
Sí, hemos visto varias producciones ahí de estas que hicieron streaming también para la pandemia. Muy buena idea también de Cultura UDG. Y entonces, bueno, resumiendo, podemos ver este concierto, concierto homenaje al compositor maestro Domingo Lovato. En www.cultura.udg.mx.
Así es.
Y ahí debe haber alguna pestaña para llegar a este concierto. Dura aproximadamente una hora, es gratuito, es decir, lo podemos ver también como es por internet, a la hora que nosotros querramos, repetirlo las veces que querramos, etcétera. Pues muy bueno. Y esto empezó desde el día de ayer. ¿Y hasta cuándo va a estar vigente?
Va a estar ya de manera indefinida, de manera permanente, digamos, mientras haya demanda del público, ahí va a estar. Queremos que lo vea mucha gente, queremos que se vea a nivel nacional e internacional, porque, hace mucha falta difundir y divulgar la obra y la vida del maestro Lovato.
Sí, desde luego.
Y su labor.
En este video hay alguna referencia también del maestro Lovato, o sea, o es solamente música, o hay alguna...
No, es solamente música, porque lo queríamos dejar de una hora de duración, y es lo que duran las obras, ¿no? Una hora, casualmente. pero estamos dentro de todo este proceso de grabación, levantamos algunos testimonios eso. De exalumnos de él, de los propios maestros que trabajaron con él, del maestro Lorenzo Sánchez, que vino, él vive en cerca de Los Ángeles, en la región de Los Ángeles, en Estados Unidos, y también amablemente vino a grabar estas obras, y también nos dejó unos testimonios. Todos ellos tuvieron un contacto directo con el maestro Lobato y su familia.
Y habrá un segundo video por ahí con todo
entonces,
esto.
Entonces estamos preparando exactamente un documental que tenga ya más ese sentido de divulgación.
Sí, biográfico.
Donde se hable también, sí, de su vida, de su trabajo como maestro de la universidad y de su trabajo como compositor. Entonces, este documental ya lo estamos juntando, todo este material que uh-huh. hemos ido recopilando en estos meses de grabación, y pensamos que estará, bueno, no tenemos una fecha para cuando está listo. Los documentales son así, son laboriosos.
Sí, claro,
¿no?
Mucha edición.
Queremos pensar en que podamos tenerlo hacia principios del próximo año, ¿no?
Muy bien, y nunca es tarde.
Y exacto. Y definitivamente pues vendremos aquí
nosotros,
contigo
por favor,
platicar de ese nuevo
de ese video, sí. Uh-huh. Nosotros tuvimos oportunidad de tenerlo dos veces aquí al maestro Domingo Lobato, todavía
fantástico.
En vida. Sí, extraordinario.
Sí.
Y tuvimos oportunidad de escuchar algo de su música. Bueno, vamos a comentarios que tenemos algunos. También nos mandó uno el ingeniero Gustavo Gallegos, a quien saludo muy cordialmente. Y se refiere a la frase del día con la que empecé, que dije que no midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero. Y él dice, me hizo pensar la frase del día, es común desear salud, dinero y amor. Me parece que lo ideal es mantener equilibrados los tres, ya que si se pierde uno es probable que se pierdan los otros dos. Por otro lado, buscar uno en exceso, suele ser el dinero, pone el riesgo de perder los otros. Los equilibrios suelen ser lo que hace funcionar a la vida, ya que cuando se pierden y llega el desequilibrio. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Gustavo Gallegos. ¿Tú tienes algunos comentarios por Facebook, por
claro
favor?
Claro que sí. Bueno, también haciendo
relación... Me refiero a Tania Rodríguez, perdón.
Haciendo relación también a esta frase, nos comenta Tomás Kalusek, dice, excelente inicio de transmisión. Hoy me siento millonario, tengo salud hoy y gracias por la reflexión, me gustó mucho.
Ay, gracias por su llamada.
Él participa por los pases para la novena, al igual que lo hace Eder Abundis, José Luis Becerril, Sergio Reja, Heidi Michel, José Anaya, Sergio Ramírez Ochoa, Irma de Jesús Miguel, quien dice, buenos días, estimados amigos de Ópera Radio, muy interesante la entrevista, muchas gracias por el programa.
Gracias.
Saludos al invitado, dice que importante la labor de producir y promover la formación en los jóvenes.
Muy bien, muchas gracias.
Yadira Palos también participa por estos pases para la novela, al igual que lo hace Saúl Samuel Ayón Carrillo, Eloísa Ramírez Ochoa. Por El Sartén está participando Lorena Luna y Marta Lucero. Y el maestro Felipe Espinosa dice, felicidades por el programa, está muy interesante. Manda saludos para los maestros del dúo Petrov. Dice, los felicito por todos sus logros. Y también me da mucho gusto que la UDG con su director de cultura, el maestro Sergio Ramírez, vayan a hacer un homenaje al maestro Lobato. Dice, fue él quien me invitó en el año de 1971 a impartir la cátedra de percusiones en la Escuela de Música. Saludos al maestro Sergio y espero que se acuerde de uno.
Muchas gracias, maestro Felipe Espinosa, que conocido como Tanaka, seguramente, uh-huh. por así lo recordarás, que era excelente percusionista, sí. Y aunque está retirado ya de la orquesta, sigue tocando extraordinario, no ha perdido habilidad. Está también Renata Tavera con algunas llamadas telefónicas. Renata, buenos días.
Así es, Ernesto, muy buenos días. Muchísimas gracias a la gente que nos ha llamado. Y participando por los pases de la novena sinfonía está Macario Ortega Rodríguez, también Juan Carlos Ramírez, que manda un saludo. También está Víctor Manuel Espinosa. Martina Carrillo ya nos llamó para pasar lista y
muy
dice
bien.
Que le manda saludos al invitado como a todo el staff.
Muchas gracias.
Y participando por los sartenes está Jorge Rafael Salazar, que dice que es un excelente programa y que tengamos un buen día.
Muy bien, pues muchas gracias por sus llamadas y sus comentarios. Pues maestro, ¿algo más que quieras agregar ya para finalizar tu participación?
No, pues nada más agradecer mucho la invitación, el espacio generoso que nos has dado y saludar a tu audiencia. Gracias. Siempre importante para todos nosotros.
Gracias, maestro. Y bueno, es el maestro Sergio Ramírez Cárdenas, él es el coordinador de producción y difusión musical de Cultura UDG. Te agradezco muchísimo y espero que no sea la última vez. Fue la primera, pero espero que no la última, y que podamos platicar de proyectos y sobre todo anunciar algunos eventos para todos nosotros.
Seguro, claro que sí.
Gracias. Bien, pues vamos a darle vuelta a la página porque les digo que está un poco comprometido el horario de hoy, pero vamos a escuchar entonces, fíjense, una composición. Maestro, seguramente conociste... Bueno, no conociste a Ángela Peralta, pero me refiero, conoces que es compositora también. Claro. Entonces, ahorita vamos a hacer una pequeña semblanza, pero mientras vamos a escuchar esta romanza para canto que titula ella El Deseo. Es una composición de esa extraordinaria cantante Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, en la voz de la mezzo Verónica Alexander, y regresamos para leer un poco acerca de la vida de Ángela Peralta.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso. Son las 11 de la mañana, prácticamente en punto. Y aunque ya están aquí, ya tengo la suerte de tener aquí, aparte del elenco que participará en la Novena Sinfonía de Beethoven, pues quiero dejar por terminado el punto de Ángela Peralta, que ahorita escuchamos la canción El Deseo, composición de ella, porque además era, además de ser soprano y extraordinaria cantante, era compositora. Y leer rápidamente lo que tengo aquí de Ángela Peralta. Dice Ángela Peralta, el ruiseñor mexicano, la soprano nació el 6 de julio, por eso también la estamos recordando hoy, de 1845 en la Ciudad de México. A los 6 años demostró tener capacidades extraordinarias para el canto y comenzó a recibir clases. Con tan solo 8 años de edad ganó el concurso cantando la cavatina de Bellini, y es entonces cuando sus padres deciden que la niña se dedique en cuerpo y alma al estudio de la música y el canto. Su profesor, el cantante bajo Agustín Valderas, antes de presentarla en público, le brindó enseñanzas en piano y composición. La jovencita además aprendió italiano y francés. Para 1860, es decir, tenía 15 años, los diarios de México comienzan a escribir sobre la señorita soprano Ángela Peralta por su destacada actuación en El Trovador, fíjate, no, hace 15 años, de Giuseppe Verdi, en una función cuyo propósito fue recaudar fondos para los menesterosos de la capital del país. El 22 de febrero de 1861, padre e hija, con la esperanza de un futuro prometedor como soprano, salen del puerto de Veracruz rumbo a España. Pronto las cualidades artísticas de Ángela dieron de qué hablar, y un diario de la ciudad de Cádiz se pronunció al respecto y la noticia fue replicada por los diarios en México. Y en la nota decía esto: no hemos tenido ocasión de oír más que una vez a esta soprano maravillosa, que es una niña que aún no tiene 16 años y que pocas personas han oído en Cádiz, porque no canta más que en su casa y para sus amigos. Pero las piezas que hemos escuchado, Casta Diva, aria de la Sonámbula y vals de, bueno, eso, Casta Diva no es de la Sonámbula, es de Norma. Pero bueno, aquí habla, si hemos escuchado Casta Diva, aria de la Sonámbula, vals, etcétera, son bastantes para poder juzgar de su admirable voz y su prodigiosa flexibilidad de su garganta, que supera a cuanto puede idear. El aria de la Sonámbula ejecuta tales pasajes que a veces llega a dudarse de si es una voz humana la que canta o es un pajarillo. Además, canta con sumo sentimiento y con gran conocimiento de lo que se hace. Sí, es verdad, como aseguran, la señorita doña Ángela Peralta va a Italia a completar a Milán y a Roma su educación musical y se dedica una vez más al teatro. Desde ahora le predecimos que su nombre no será reconocido, porque donde quiera que vaya no la conocerán por otro nombre más que el del ruiseñor mexicano. Esto es la Unidad Católica, el 25 de septiembre de 1861, eso fue lo que se publicó. Y la noticia fue profética, continúa el artículo. Ángela pasó 9 meses estudiando en tierras italianas con el maestro Francesco Lamberti, y el 13 de mayo de 1863 cantó en el Teatro La Scala de Milán, interpretando Lucia de Lammermoor, con un éxito apoteósico. Bueno, pues esto es parte, porque es extenso. Lo que quiero comentarles es que, no sé si saben aquí nuestros invitados, que hay una ópera que se hizo recientemente, en el 2012 se inauguró, 2014 se estrenó, se llama la ópera La Paloma y el Ruiseñor, que son, de hecho tiene como subtítulo Los Últimos Días de Ángela Peralta. Entonces yo les quiero recomendar, está en YouTube, de forma gratuita, dura 2 horas 24 minutos, es una ópera, pues sí, tonal, ¿verdad? Se estrenó el 5 de noviembre del 2014, ópera en 2 actos, el autor musical es Roger Bourland, y el libreto lo hizo Michael Morris, pero hay una adaptación al español, que es la que está ahí en YouTube, por Plácido Domingo Jr. Entonces esto es de allá de Mazatlán, porque recordemos que ella murió en Mazatlán. Comento nada más ya lo de su fallecimiento. La cantante murió el 30 de agosto de 1883, cuando ella tenía solo 38 años, a causa de una epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Mazatlán. Montiel y Duarte se casa con ella en Articulo Mortis, y se dice que él mismo le sacudió la cabeza ya inconsciente para simular el consentimiento para casarse con ella, ¿no? De esta manera él quedó como su heredero. Todo le quedó a él: joyas, fincas, muebles, cuadros, casas, propiedades. Esto estamos hablando de 1883. Su acta de defunción dice a la letra: hoy a las 10:30 de la mañana falleció la señora Ángela Peralta, originaria de la capital de la República, de 38 años de edad, casada en segundas nupcias y en Articulo Mortis con el compareciente prima dona, bueno, con el compareciente prima dona absoluta de la Compañía de Ópera Italiana de su mismo nombre. Ángela Peralta también fue una destacada compositora de valses, romances, danzas y chotis. Inauguró teatros en algunas ciudades de México y algunos de estos llevan su nombre. Podemos decir que, sin lugar a dudas, que Ángela Peralta fue una talentosa mujer que supo abrirse camino en el difícil arte de la música y del bel canto, más difícil aún en aquellos tiempos decimonónicos, en los que la mujer no tenía otro propósito en la vida más que servir al marido. Nos quedamos pues con las palabras de Gustavo Campa en sus críticas musicales del año 1911. Y así decía Gustavo Campa: abramos una suscripción nacional para levantar un grandioso monumento consagrado a la memoria del excelsa artista y pidamos a quien corresponda que figure en primer término frente por frente del Teatro Nacional proyectado. ¿Qué inscripción más adecuada para ese monumento que las palabras de admiración entusiasta de Lamperti a la inolvidable Ángela Peralta? Y él decía: Angélica di voce di nome, e di nome, o sea, Angélica de voz y de nombre. Bueno, pues esto es un poquito de Ángela Peralta, que no quería que se nos pasara, porque fue el día 6, se cumplió el centenario de su nacimiento, y bueno, lo estamos recordando aquí en Ópera Radio. Y ahora, pues vamos a empezar, oigamos esta música, a ver a dónde nos lleva. Bien, pues esto es el inicio precisamente de la novena sinfonía de Beethoven, esta maravillosa obra que se presentará el próximo 17 de julio, el sábado 17 de julio, a las 19:30 horas en el Conjunto Santander, en la Sala Plácido Domingo. Así es que pues podremos asistir con mucho gusto, y nosotros aquí en Ópera Radio tenemos un pase doble. La semana pasada obsequiamos, claro, por cortesía del Conjunto Santander, otro pase. Pero hoy tengo el gusto de saludar y darle la bienvenida aquí en la cabina a la maestra, a la soprano Lorena Flores. Muchas gracias, Lorena, por estar aquí. Está también con nosotros la maestra Mireya Rubalcaba, mezzosoprano, que además es la directora del coro de Zapopan, que está haciendo muy buen trabajo y que es precisamente el coro que va a participar en esta presentación de la novena sinfonía. Y también nos acompaña el violinista Camilo Acosta. Maestro, muchas gracias por estar aquí. Uh-huh. Y bueno, pues la idea es que platiquemos ustedes y yo con nuestros invitados. Tal vez venga también Vanessa Jara, tal vez llegue un poquito más tarde. Pero pues abordar el tema de la novena. Simplemente para decir los otros solistas, porque se requieren cuatro solistas. Decíamos Lorena Flores como soprano, Vanessa Jara mezzo, César Delgado es el tenor y Carlos López, que ha estado ganando premios por donde quiera, ¿verdad? Donde quiera que va, donde pone la vista, pone la bala. Y bueno, Carlos López, el barítono, también de aquí de Guadalajara, estarán como solistas, lo cual también nos da mucho gusto porque están dando oportunidad al talento local. Ya lo habíamos visto prácticamente este mismo elenco con Madama Butterfly, y bueno, ahora toman esta iniciativa de la novena. Pero bueno, vamos empezando por platicar. No sé si hablamos primero de la parte musical, maestro, si qué significa la novena sinfonía. Me refiero a la trascendencia que tiene, porque es la primera sinfonía que incluye un movimiento coral, ¿no? Entonces, en la música de Beethoven y esto, ¿qué es lo que cómo catalogas tú esta obra?
Sí, bueno, monumental, para comenzar. Beethoven estaba en búsqueda desde sus inicios de expresar su inconformidad por cómo iba el mundo. Uh-huh. El mundo estaba, y todavía está, el mundo estaba convulso con la Revolución Francesa, con el abuso de poder autocrático, y entonces y la sociedad estaba corrupta totalmente. Y él buscaba la manera de ir expresando su idea de la concordia, su idea de que somos hermanos, su idea de que la humanidad es una, donde quiera que estés. El invento del pasaporte y las paredes y todo aquello son límites que se han puesto después.
Por el ser humano, sí.
Pero en la realidad el fondo espiritual del hombre es igual en cualquier parte del mundo. Él lo entendía. Claro, después llega Schiller, que es este gran filósofo, escritor, sí, que ya tenía sus escritos antes de la famosa Oda, tenía escritos sobre esta concordia, sobre esta búsqueda del amor fraternal, de la amistad fraternal entre amigos, entre países. Y, por supuesto, Beethoven admiraba mucho esto desde pequeño, estaba buscando la manera de plasmar eso en la música.
Sí, él ya conocía esta Oda, ¿no?
Sí, era desde jovencito. Uh-huh. Y entonces estaba buscando dónde plasmarse eso. Y intentó en la heroica, en la sinfonía heroica, buscar expresar esta justicia, y él, en un momento vio a Napoleón que iba a implantar esta justicia y le dedicó la heroica, se la iba a dedicar a él, luego para darse cuenta que era un tirano más, que era un villano más de la película, un traidor, exacto.
Qué lástima, ¿verdad?
Y entonces, que claro, el mundo no ha cambiado, tachó con aquella rabia. Y pues su carácter estaba comenzando a ser muy...
Ya, no más para aclarar lo que comentaste, perdón. Entonces se la dedica primero a Napoleón.
Sí.
Y después dices que tachonea la partitura.
Cuando él se da cuenta que las intenciones de conquistar Europa, ser un conquistador, ser un
emperador,
un tirano, un villano del siglo XVIII, pues, XIX. Entonces, vea usted cómo él resume en su vida, asume también, acuérdense que la mente enferma el cuerpo si el cuerpo no tiene salida, si la mente no tiene salida. Esa furia interna que él tenía lo fue enfermando. Sufrió mucho del estómago, sufrió mucho de los intestinos. Todo este sistema de salud de él pues fue colapsando gradualmente. Y llega un momento en que su afección de neuronas empezó a perder la audición. Y ese es el gran drama de él. Escribe en sus cartas a sus hermanos, les explica que el sufrimiento que él tenía como músico, ¿cómo se le ocurre a Dios enviarme a mí, decía él, este sufrimiento, yo siendo un músico, que estoy destinado a escribir la música? Y entonces vean cómo él desarrolla su carrera. De hecho, cuando empieza a componer la novena, él tardó como 4 años componiéndola, buscando la manera de poner, tachaba, volvía a poner, hasta que encontró la manera del último movimiento de incluir la Oda de Alegría. Habiendo perdido la esperanza de curarse, de poder escuchar, entonces el plasma, ya estando totalmente sordo, totalmente comprobado, cada nota de la novena sinfonía ya estaba compuesta desde el interior, como él había aprendido desde pequeño, desde joven, a plasmar música directamente en el papel. Pero a diferencia que ahora, en ese momento, la novena ya no podía escuchar.
No había retroalimentación, vamos.
O sea, cuando uno va, hoy en día, uno compone algo y lo oye en la computadora, inmediatamente ya te complaces, ¿no?
Claro.
En aquella época no había ningún tipo de remedio para esa falta de audición. De hecho, perdió totalmente la audición. Termina esa escritura de una manera milagrosa. Y lo más contradictorio de todo es que logra una trascendencia. Hace que Schiller trascienda en su mensaje de Ode a la Alegría y rompe con los esquemas. Hasta ese momento, como usted dijo, pues los solistas, cuatro solistas, dentro de una sinfonía jamás se había hecho. Jamás. Y luego de él, pues ya vino Mahler, y vino Bruckner, sí, sí. Y vino toda esta gente que sí.
También del sonido.
Sí, pues que hicieron sinfonías o obras corales. ¿Ves? Uh-huh. Pero hasta ese momento, pues, Beethoven rompe con todos los esquemas. No solamente musicales, sino también morales, espirituales. Fíjese que hoy estamos hablando de él. El mundo no ha cambiado. La gente se ha aprovechado del mensaje de él. Y ninguno.
Casi de 200 años después, porque se estrenó en 1924, ¿no?
Él cumple 250 años, de verdad. Sí. Y
la novena.
Va a cumplir, sí, ya, 200 ya.
Creo que se estrenó en 1824, algo así, ¿no? 24.
Sí, 7 de mayo.
Estamos hablando de casi 200 años.
Sí, en dos años lo volvemos a hacer, seguramente.
Eso.
Lo volvemos a hacer, pero a lo grandísimo. Sí. En todo el mundo se debe hacer la novena. Porque más allá del mensaje que diga, hay que destacar que muchos dictadores, muchos sistemas políticos se aprovecharon de la novena. Sí. ¿Ves? Eso te puede hablar un poquito, que yo sé que tú leíste sobre eso.
Ah, sí.
Sí, sí, a ver, Lorena.
Justo antes de entrar aquí el maestro sí. Y su servidora, antes de eso un saludo a todos. Gracias, maestro, por la invitación.
No, al contrario.
Un placer otra vez estar aquí con ustedes hablando de esta hermosa obra. Estaba leyendo hace unos días, le comentaba al maestro Camilo que me gusta siempre cuando abordar, a pesar que es una de las obras que me ha tocado cantar muchas veces, yo creo que ha sido de las que más he interpretado de todo el tiempo cantando, me gusta siempre documentarme y leer antecedentes sociales.
Es importantísimo para todo. Poder tener una interpretación correcta.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces, y cada vez, ahora con la ayuda del internet, seamos sinceros, sí. Van saliendo artículos.
Es un recurso
entonces,
muy bueno.
Encontré un artículo buenísimo, una redacción, hablando sobre esos, o sea, que muchos momentos históricos en el mundo se utilizaron y se aprovecharon de esta obra, ¿no? Simplemente, para mencionar unos, el chelista Pau Casals interpretó en algo así en España para la República de España, algo así leí. Uh-huh. Otro fue cuando en el cumpleaños del Führer también lo interpretaron.
¿Ah,
es como, sí, o sea, leí.
Está filmado, eso está filmado, en blanco y negro, está filmado. Sale Goebbels, regocijado en la música de Beethoven. Un Furtwängler dirigiendo la Filarmónica de Berlín.
Ah, Furtwängler, sí.
Y entonces, apartando un poquito el tema, sí. Está apasionante el tema.
No, qué bueno, qué bueno.
Furtwängler, habiendo dirigido la novena de Beethoven a Hitler y a Goebbels, después de la guerra fue prohibido en Estados Unidos. No, sí. No fue permitida la entrada. Y entonces hubo conflictos, porque Yehud de Menuhin, el gran violinista, ajá. Sí quería que Furtwängler entrara de nuevo a la escena musical.
Sí, porque sí se le...
Sí, también creo que en un festival, nada más olvidé el nombre, un festival donde estaba la mayor parte de todo el partido nazi, interpretaron la novena, entonces... Sí. Y luego no se diga, la Navidad del 89, la caída del muro de Berlín.
Está bellísimo ese video también, ¿no? Bueno, me supongo que te refieres a la de Bernstein.
Sí, donde de hecho cambiaron la palabra Freud a Freiheit. Que significa libertad, entonces...
En vez de decir alegría, libertad, ¿no?
Sí, o sea, han sido momentos muy icónicos, de hecho, al final del párrafo decía, donde hasta, pues, de los más horribles personajes, se aprovecharon de esa obra, ¿no? Hablando sobre, bueno, en este caso,
sí, claro.
Haciendo referencia.
O sea, por decir manipulando sería la...
Para hacer propaganda, fíjese que los comunistas también lo hicieron, Lenin adoraba a Beethoven. Lenin fue el primero que dijo, decía que las sonatas de piano de Beethoven eran geniales. Y usaron también la novena de Beethoven para, en principio, para propagar el mensaje a la nación de unidad. Entonces imagínense.
Ahorita vamos a leer eso, pero le doy la bienvenida a Vanessa Jara, nuestro soprano.
Muchísimas gracias.
Y bueno, pues ya están los el elenco que había pues invitado, entonces les agradezco mucho que estén todos aquí con nosotros. Pues sí, apasionante. ¿Qué les parece si oímos otro pedacito de música para o fragmento, vamos, porque la novena dura 1:10 y pues vamos, no sé, a ver, ustedes díganme, yo aquí tengo el inicio del segundo movimiento, que me gusta, está bien el segundo movimiento, que es un poco,
el scherzo.
El scherzo, bueno, vamos entonces con unos 2 minutitos nada más para regresar y platicar, y llámenos, quiere comentar algo con los invitados, pues es el 33-31-34-22-22, aunque ya me hace aquí señas Renata Tavera, que ya hay llamadas. Adelante, Renata, por favor.
Así es. Alberto Barbosa dice que es un excelente programa y que manda saludos a todos los invitados.
Muchas gracias.
También participando por los sartenes está Stephanie García, está Maribel Barrona, Emilia Huerta también y manda saludos, también está Sergio Díaz. Carmen Solano también está participando por la Novena Sinfonía, Miguel Ángel Vizcarra, Paul Amoyo López, también Elena Ventura, Fernando Camacho, Laura Ventura también está, Lorenzo Márquez también está participando por la Novena Sinfonía y pues ahorita Octavio Jiménez del Arco nos llamó para contarnos un poquito más como de estos detalles de, por ejemplo, que están hablando ahorita de esta Ángela Peralta, y que pues él conoció a, bueno, él no conoció, sino él también supo que Sonta, esta cantante, pues también interpretó el himno nacional, que también murió techo de cólera y que era austriaca, que también estuvo con Ángela Peralta.
A ver, ¿cuál es su apellido? Yo
realmente... me dijo que se llamaba Sonta.
Sonta, no sé si ustedes, yo tampoco la... Pero gracias por la colaboración, es un buen detalle, gracias, qué bueno que nos lo dice.
Y ya es todo, muchísimas gracias.
Bueno, les recuerdo que tenemos un pase doble para asistir precisamente a la presentación el próximo sábado 17 a las 7:30 de la tarde o noche. Si usted nos llama al 33-31-34-22-22, tenemos 3 extensiones, la 12-801, 12-802 y 12-803. Puede participar por la rifa que haremos cerca de las 12 del día. Y también tenemos 2 sartenes de hierro fundido. Muy ad hoc a la novena. No, lo que pasa es que nos apoyen con este patrocinio de sartenes de hierro fundido. Si usted quiere cocinar diferente, pues pruebe sus sartenes JCE de 20 centímetros de diámetro con mango. Y bueno, ahora sí vamos a escuchar el inicio del segundo movimiento. Son 4 movimientos en esta, bueno, prácticamente esa es la estructura de una sinfonía, 4 movimientos. Vamos a oír un pedacito del inicio del segundo movimiento para seguir platicando, y si usted quiere comentar algo, pues también bienvenido. Thank you. Oh, y bueno, se acabó abruptamente. Ofrezco una disculpa, es mi culpa, no la culpa del operador, de Luis, que está aquí con nosotros. Eso fue algo que yo hice, pero bueno, me faltó aquí decirle que hiciera un fade out así despacito. Pero Luis Guzmán no tiene la culpa, eso fue una edición mal hecha mía. Y bueno, vamos a las noticias musicales, Luis. Y regresamos, es un minutito lo que nos lleva, 2 minutos, y regresamos para abordar el tema de la novena sinfonía de Beethoven.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
El Encuentro Latinoamericano de Música Antigua se llevará a cabo el 24, 25 y 26 de agosto 2021. Consulta el programa en www.musicaantiguaenchile.cl.
Ópera Radio.
El violonchelista de Dinamarca, Jacob Cho, como no pudo actuar durante la pandemia, decidió desplegar su talento ofreciendo conciertos de música clásica frente a vacas. Le gustó tanto la experiencia que continúa haciéndolo incluso ahora que las salas de concierto han reabierto.
Ópera Radio.
Encuentro de Música y Academia de Santander vuelve con varios conciertos del 2 al 29 de julio para celebrar su vigésimo aniversario, que tuvo que ser aplazado en 2020 por la crisis sanitaria. La música de Beethoven, cuyo aniversario tampoco pudo ser festejado, será la gran protagonista del Encuentro 2021.
Ópera Radio.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Estaban cacharaba.
Bien, ya estamos de nuevo al aire. Y bueno, son las 11 de la mañana con 31 minutos. Vamos a continuar hablando sobre la presentación de la novena sinfonía de Beethoven, que se llevará a cabo el próximo sábado 17 a las 19:30 horas en el Conjunto Santander, en la Sala Plácido Domingo. Así es que todavía puede usted conseguir boletos. Nosotros, por costea de Conjunto Santander, tenemos un pase doble. Si nos llama al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y también tenemos como obsequio dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros. Si usted quiere, pues también puede participar en la rifa de ellos. Bueno, pues ahora vamos a la parte solista, pero te vamos a dejar al último. Me perdonas, Mireia, con la parte del coro, pero que nos hablen ahorita de la parte de los solistas que llevan. Les comentaba, que estamos ahorita fuera del aire, que en algún lado leí que en el estreno los solistas no querían llegar a esas notas agudas. Decían, bueno, al cabo que está sordo el maestro, no se va a dar cuenta. Sin embargo, el director de orquesta sí dijo, no tienen que respetar lo que ahí se dice. ¿Qué hay acerca de esto para los solistas? ¿Cuál es el reto en la novena?
Bueno, de forma personal, como lo he experimentado.
Está hablando Lorena Flores, soprano.
De forma personal, como lo he experimentado, comentábamos hace ratito que he tenido la oportunidad de interpretarla con varios directores y cada uno me ha plasmado su idea, pero todo, sí, viene terminando en que la soprano, comentábamos, siempre nos manda al cielo. O sea, siempre en los agudos. Siempre
les exige mucho.
Sí, el registro en el que está escrito para la soprano sí es muy agudo.
Demandante.
Ajá. Entonces, bueno, técnicamente.
Pero pues, está bien hablando, escrito, digamos, o representa así una dificultad de, y se, oye, es un rango ahí medio complicado?
Ay, híjole, eso, ay, no me vayas a juzgar, maestro, pero no seré yo a lo mejor la más experta en decir, me ha tocado cantar cosas peores, ¿eh? Que a veces yo digo, ¿Cómo hicieron esto? ¿No? Entonces no me atrevería a decir si estuvo bien o estuvo mal, ¿no?
No, me refiero a que te va acompañando al cantante de forma que pueda ser fácil.
Justo iba a decir, lo difícil es lograr un ensamble con los cuatro. A eso iba a decir. Yo lo veo mi línea y yo digo, santo Dios, me trae en las nubes, ¿no? Aguantar, te decía, en cuestión técnica, apoyar bien, impostar bien la voz para que no se caiga, no desafinarme, bla, 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 ¿no? Pero aquí lo difícil es lograr el ensamble con el cuarteto. ¿Por qué? Porque también la mezzo la tenemos en un registro que no hay que olvidarla, ¿sí? El tenor también anda queriendo ahí sonar, el bajo barítono también, o sea, ha sido muy difícil. Es más, por ahí hay una parte que tenemos un cuarteto a capela, y esa parte, digo, no sé, aquí las dos que son mezzos, ay, pues con Mireya también me tocó interpretar la novena, sí, en la Univa con el maestro Héctor Guzmán, con la Filarmónica de Jalisco. Y bueno, con Vane va a ser primera vez, ¿verdad?, que me toca la novena. Y sí o no, no me dejan ellas mentir. Siempre nos quedamos en los ensayos o el maestro nos dedica, a ver, cuarteto, a capela, solos, vamos a ensamblarlo. Uh-huh. O sea, porque
sí,
cada
difícil
uno...
difícil de ensamblar.
Porque bueno, las tesituras son muy extremas.
A ver, si nomás o te acercas uno u otro micrófono.
A ver, ¿quieres?
A ver, es Vanessa Jara, la mezzosoprano que está...
Sí, creo que las tesituras son muy extremas y por eso es muy importante poder ensamblarlo. A mí, por ejemplo, una vez me comentaron, una mezzo para cantar la novena, pues te tienes que poner un vestido muy, muy bonito porque no te vas a escuchar, ¿no? En ningún momento. Entonces,
hay que lucir otras cosas.
Exactamente. Entonces yo creo que sí es muy importante el ensamble, o sea, sí es muy importante como mezzo, o sea, en mi caso, que lo he estado estudiando y lo he cantado anteriormente, es tener esa presencia en la voz todo el tiempo, que en ningún momento se quede chiquito, todo el tiempo presente y haciendo armonía con las otras voces, definitivamente.
O sea, siempre siento que fue escrita para no quedarse con nada, porque realmente los pianos se los tiene al coro. Sí, a los solistas no todo el tiempo es full voice, ¿no? Todo el sí. tiempo, ¿no? Entonces, sí, tiene cierto grado de complejidad el mantenerlo, pues, más que nada.
Tengo precisamente aquí una selección donde está, lo que quiero ver, el inicio de los solistas y nos vamos a la 9. Para apoyar un poquito lo que están comentando. Aquí también dura 3 minutos, pero hacemos un fade out. Pero vamos a oír el inicio de donde empieza primero el bajo y luego entran el resto de solistas. No, es antes, la 9.
Wir den Brüder, nur ein sanfter Flügel weit.
Bien, pues esto es parte de la novena, del, ya el cuarto movimiento, que es el que incluye las voces. Y bueno, tengo el gusto de tener aquí a parte del elenco que va a participar, pero entre otros está aquí Mireya Rubalcaba, que es la directora del coro de Zapopan, que va a participar con esta presentación. Mireya, muchas gracias.
No, primero. Al contrario, Ernesto, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, platícanos desde el punto de vista coral, ¿qué te representa esto, esta obra?
Pues la máxima.
¿Cómo abordas, digamos?
¿Cómo abordamos? Sí.
Para preparar la novena.
Bueno, en una novena es la expresión máxima primera de una obra sinfónica coral, como ya bien lo decía Camilo, y es todo un reto, ¿no? Todo un reto desde que bordas, desde la primera nota musical, desde allí ya estás ejerciendo. Lo que le comentaba al coro, ninguna nota tiene que estar carente de energía, de esa energía de todo el texto, de toda, cada nota impresa por el genio Beethoven, todas y cada una de las notas, por más insignificantes de repente visualmente que parezcan, que te puede repetir algunos mis o algunos fas o algunos, no sé. Cualquier nota, todas están impresas y pensadas precisamente para nunca bajar energéticamente esta magnificencia.
O sea, el coro siempre tiene que estar con una energía arriba.
Todas las notas.
Bueno, y parece que los solistas también, ¿no?
Con la energía arriba, todas. O sea, es el culmen, ¿no? De toda la genialidad de su composición. Y todas las notas tienen que estar siempre en todo, el corazón, todo el alma, todo el cuerpo, toda la disposición, bien alimentadas, ¿no? Todas las notas. Y pues es genial, es hermoso, ¿no? Claro. Poder cantar esto.
Sí. ¿Cuántos elementos van a estar ahí en? ¿Cuántos elementos tiene el coro de Zapopan?
Somos 49 elementos, pianista y director.
Incluidos.
Pero en esta ocasión, solamente en esta ocasión, por mero protocolo también de cuidados y de salud,
sanidad, claro.
y de mesa de salud y todo este asunto, solamente vamos a poder estar 40 voces, 10 voces por cuerda.
Muy bien.
Sí.
bueno, un poco limitado para la obra que abordan.
Sí, a nosotros, claro, por la obra, híjole, peleamos y nos encantaría haber estado con...
Hasta con refuerzos.
Con refuerzos, con 60, 70, 80 voces, genial, ¿no?
Decías que esta grabación que estamos oyendo lleva 200 elementos de coro.
Pues algo así, no sé.
O fue como la mil de Mahler, ¿no? Que eran como mil.
Esta de Barenboim, el maestro, sí, parece que son como 200, ¿verdad? Uh-huh. El cuarteto que escuchábamos, genial.
Sí,
lo comentábamos, sí, los solistas, ¿verdad? Claro. Los solistas increíbles.
Uy, pero entonces también aquí habrá que buscar con el maestro Iván López
Reynoso,
que será el director, ese balance, ¿no? Con la orquesta y el coro.
Exacto, vamos
para que no se los coma. ¿Cuántos músicos va a haber, no sabes, maestro?
Sí, también la orquesta no es tan grande. Uh-huh. Y
por ejemplo, está proporcionado,
habrá, habrán dos trompetas, por ejemplo, uh-huh. Habrán tres fagotes.
Sí, que los metales a veces son los
que... Claro. Cuatro cornos, que es lo que está escrito, y la cuerda también no va a ser gigantesca.
¿La dotación original de Beethoven, de cuántos elementos?
Tampoco es gigantesca, pero para el tiempo,
claro.
Sí. O sea, para el tiempo de Beethoven,
que eran orquestas de 40, era muy grande, gente.
Pero para los estándares de hoy, era poca. Sí.
Pero ¿cuánto es el dato? ¿No los tienes?
Pues precisamente, no me acuerdo.
O sea, de Beethoven, aproximado, por decir.
Una orquesta de mucho menos integrante que la que tenemos hoy para presentar este sábado que viene, uh-huh. Lo puedo asegurar.
Sí.
Incluso el primer ensayo de esta novena Beethoven, con Beethoven sentado, uh-huh. Con un asistente, era con muy pocos músicos que estaban leyendo. Imagínese usted aquel panorama, leer aquella música tan difícil por primera vez con instrumentos de otra época también. Uh-huh. Los vientos eran mucho más débiles que hoy.
¿Cuántos elementos serán ahora en la orquesta? Alrededor de maestro,
70.
¿No? 70.
No somos
70.
Muchos.
Ajá.
Pero
no, bueno,
incluso creo que son menos, no se asuste. Que el coro no se asuste porque ahí va a haber balance.
Sí, porque eso queremos.
Sí, estamos pendientes que no por ser más debe sonar mejor.
Claro.
Y no por ser menos va a sonar mal. Claro. Es importante saber eso.
Oye, bueno, eso que es, nomás que tú eres integrante de la filarmónica, yo eso es lo que les digo allá a la filarmónica, a veces ponen un orquestón para obras pequeñas.
Sí. En este caso, déjeme contarle un poquito, no es la filarmónica, en este caso son los solistas de América.
No, claro, qué bueno que lo dices, aquí es la orquesta solistas de América.
Sí, es una orquesta nueva que se está componiendo desde hace 2 años,
uh-huh.
Con la intención de hacer un programa de planteamiento para la ciudad de Guadalajara, con una visión amplia de los músicos,
uh-huh.
Y un programa pedagógico para ir promoviendo a los jóvenes de aquí que vayan, de hecho van a ver violinistas de aquí,
¿ya hay violinistas
de las escuelas de aquí, que están,
jóvenes
que están entrenando con nosotros, y chelistas, y igual con los vientos que están estudiando, y van a enfrentarse con Beethoven, con esta sinfonía por primera vez. Sí. Entonces es un reto.
Muy bueno. Qué bueno, felicidades por ese proyecto. Sí. Entonces, digo esto porque yo frecuentemente estoy criticando a la Filarmónica de Jalisco, con todo respeto para ti, maestro. Por eso digo, tú eres parte de la...
No estoy ahí.
Ah, ¿no estás ahí? Entonces es más fácil. Entonces ahora sí déjame. Mañana vamos a tener una rueda de prensa porque vamos a presentar una denuncia por la administración que se tiene ahorita, en la Fiscalía Anticorrupción, presentamos una, vamos a presentar mañana, en la mañana, y lo vamos a dar a conocer. Porque sí, nosotros vamos por ahí en esta denuncia, es otra cosa totalmente administrativa, de facturas y cosas así.
La idea de esta propuesta de los solistas de América es aportarle a la ciudad. Sí, es verdad que tenemos muchos paisanos ahí, pero también hay canadienses, también hay...
Sí.
Y hay unos jóvenes mexicanos que van a entrar. O sea, apertura total.
Qué bueno.
No se trata de nacionalidad, se trata de calidad, de excelencia, de buscar esa excelencia.
Donde ¿quién patrocina esa orquesta? ¿Ustedes?
Pues no, estamos empezando, estamos nosotros mismos de cero.
Soportando
estamos
económicamente.
Estamos luchando para que muchas veces...
Se consolide.
Sí, para consolidarlo y hacerlo de verdad con pasión por esto, ¿no? No tenemos a nadie todavía que nos patrocine, pero bueno.
Pero bienvenido, por si acaso hay alguien.
Sí,
muy bien.
Cuando vean la calidad de la presentación de todo el coro, la orquesta, los solistas.
Bueno, ya hemos tenido oportunidad de ir a la orquesta y lo hace muy bien.
Sí.
Tenemos algunas llamadas, por favor.
Claro que sí, participando por los pases para la novena sinfonía se encuentra Javier Ragón, Mare Aoy, Juan Carlos González, Jennifer Jacobo Berumen, Don Jesús Pimentel, Félix Nuño y Blanca Garcidueñas, quien manda saludos. Muchas y gracias, felicitaciones. Igualmente. Participando por el sartén se encuentra Alexandra Marmolejo, Liliana Yáñez Bojado, Zenaida Nuño Galán, Olimpia López, Norma Angélica Ramírez, Rosa Marta Romo y Víctor Hugo Padilla, quien dice excelente programa y que está celebrando sus 50 años escuchando Ópera Radio. Pues,
qué bien, felicidades, muchas felicidades, que tengan muchos años más con salud.
El maestro Tanaka también manda felicitaciones a la maestra Mireya Rubalcaba y a todos los solistas. Dice, mis respetos para ustedes, hay mucho talento en todos ellos. Les aplaudo y les deseo muchos éxitos y que triunfen y que su actuación les traiga muchos frutos.
Pues es un honor, ¿verdad? El maestro Tanaka, claro que sí, le mandamos un saludo muy, muy afectuoso.
Sí, así es.
Una corrección, que ya sea el número exacto de músicos, me acaban de enviar un mensaje a un colega. Somos 60, incluyendo el director. Okay. 60 músicos.
Pues muy bien. Sí. Va a estar balanceado ahí. Sí, per se. 60 sí, sí. Músicos con 40.
Estamos conscientes del balance. Nosotros, como músicos, debemos, pues, como decía la maestra del coro, cada nota que está escrita, cada nota con el mensaje, con la pasión, con la misma mentalidad, con el mismo enfoque espiritual que está haciendo el coro, la orquesta. Porque muy bien. Es un todo único, ¿no?
Sí, acorde además con el texto.
Exacto.
Ahorita tenemos un poco más llamadas, afortunadamente. Sí. Tania Rodríguez, por favor. Sí.
El doctor Luis Jorge García Velázquez manda saludos a todos en cabina. Dice, qué grato saber de los maestros Anatoly y Vlada. Dice, mi hija tuvo la fortuna de recibir clases con ellos en la Universidad de Colima. Muy bonita, bueno, punto aparte, muy bonita reseña sobre la gran mítica Ángela Peralta. Dice, desgraciadamente no hay registros de su voz. Lástima, pero debió ser una fuera de serie. Por eso es un orgullo de México. Manda éxito a todos los participantes de la novena.
Ay, pues muchas gracias por su comentario. Renata Tavera con más llamadas.
Así es, participando por la novena está Minerva Ochoa Villanueva, también está Sebastián González Vázquez, Miriam Yerma y Alfredo Rodríguez, que dice que es un excelente programa y que saludo a todos los que están aquí, los invitados, y está participando, esos ya es participando por los sartenes, él está participando por estos.
Muy bien,
Antonio González también está participando por los sartenes, Carlos de Jesús Novelo también está participando por los sartenes, Anabel Díaz también está participando por los sartenes, y Gustavo Collar nos llamó solamente para felicitarnos porque el programa está sensacional.
Ay, muy amable, muchas gracias. Pues sí, con estos invitados no podría estar mal, a pesar del conductor. Pero bueno, yo quería leer aquí un poquito nada más de la traducción de la oda de Schiller, que voy a leer prácticamente la primera y la última estrofa. Dice, oh amigos, dejemos esos tonos, entonemos cantos más agradables y llenos de alegría, alegría, alegría. Bueno, la segunda estrofa dice, alegría, hermoso destello de los dioses, hija de él, Eliseo, ebrios de entusiasmo, entramos, diosa celestial, en tu santuario. Tu hechizo une de nuevo lo que acerba costumbre había separado. Todos los hombres vuelven a ser hermanos, ahí donde tu suave ala se posa. Y al final, porque no es muy extensa, pero para aprovechar el tiempo aquí con los invitados, termina diciendo, abrazaos millones de criaturas, que un beso una al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un padre amoroso. ¿Os postráis millones de criaturas? ¿No presientes, oh mundo, a tu creador? Búscalo más arriba de la bóveda celeste. Sobre las estrellas ha de hablar. Bien, pues eso es parte del texto de Schiller, filósofo, escritor alemán.
Y bueno, y yo sí te quería comentar, Ernesto, de lo trascendente e importante que es que vayamos a estar, que tengamos la oportunidad y el honor de participar en esta novena, por el antecedente que tenemos de cero actividad, por la pandemia, cerramos espacios, grupos artísticos desaparecieron lamentablemente, pero en todo el mundo. Sí. Entonces, sí es un esfuerzo, y lo quiero mencionar de conjunto, de verdad les aplaudimos, que están haciendo un esfuerzo por, aparte por invitar nuestro elenco aquí de cuarteto local también, que ya participamos también, tuvimos la fortuna en un intermedio bastante favorable del año pasado, el coro municipal de Zapopan, también tuvimos el honor de que nos invitaran para Madame Butterfly. Entonces, sí, vemos otra vez este entusiasmo y que nos vuelven a llamar, ¿verdad? La producción del conjunto, y la verdad sí, pues bravo que
se arriesgan. Y hay que reconocer eso.
Que hay que reconocer y vamos a estar allí, ¿no? Sí. Que es muy importante. Abrimos se abre la sala, creo que así es, reapertura. Con novena.
Sí. No, se abrió con la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
¿Ah, sí se abrió?
Sí, okay. Sí, pero de todos modos, digo...
Abrimos la novena.
Exacto.
Que es un lujo interpretar eso para el mensaje, pues.
Claro.
Precisamente en un momento de dificultad para todas las entes artísticos y el país entero, la sociedad entera, brindar el mensaje otra vez de Beethoven, de fuerza, de alegría, pues es un privilegio.
Un privilegio. Sí,
muy bien. Pues se nos está acabando el tiempo. Ya no, si quieren hacer un último comentario, porque ya vamos a la rifa y a despedir el programa. Vanessa, empezamos contigo.
Ok, pues nada, los Vanessa invitamos. Jara. Muchas gracias. Los invitamos el próximo sábado 17, en punto de las 7:30. No se lo pierdan. Los últimos boletos. Entonces, estaremos ahí dándolo todo. Realmente es una obra muy importante, como lo decía la maestra Mireya, en estos momentos es un canto de esperanza. Uh-huh. Y bueno, una reapertura que ya lo vimos con la Filarmónica. Pero sí, nada, los esperamos ahí.
Muy bien. Muchas gracias, Vanessa Jara.
Gracias a usted.
Lorena.
Pues reiterando lo que mi compañera acaba de mencionar, que aprovechen, por ahí leí que ya había muy pocos boletos.
Sí, afortunadamente.
Porque creo que va a haber un aforo un poquito reducido.
Sí, también está restringido, las condiciones, claro.
¿No? Uh-huh. Pero pues que ahora sí que se den la oportunidad de asistir. Va a ser un evento.
Vale la pena.
Sí, mucho.
Sí, vale la pena. Creo
y que apoyen, porque ayudan también, lo que la maestra Mireya comenta, reactivar también el talento,
sí, el movimiento,
local.
Sí, movimiento.
Que artístico. Nos ayuda, de verdad.
El movimiento artístico y también el local, como dices
así
tú.
Así es.
Bien, ella es Lorena Flores, la soprano, que va a estar ahí interpretando el próximo jueves. Mireya, primero las mujeres, maestra, perdón.
Nada, muchas gracias, Ernesto, por la invitación y nada, allí nos vemos el sábado.
Ojalá tuviéramos más tiempo porque
se nos
agotó muy rápido, pero muchas gracias.
No, al contrario.
Mucha
gracias,
suerte,
y
mucho
gracias
éxito.
A todos, sí.
Maestro, por favor, un comentario.
Muchísimas gracias
último.
A ti por tenernos acá, por invitarnos para hablar sobre Beethoven, el tema inagotable, y pues súper agradecido con este apoyo. Que
al contrario, el día que gusten venir tienen la puerta abierta y platicamos del tema que gusten. Entonces, bueno, pues básicamente con esto damos por terminado el programa del día de hoy. Faltan el sorteo, si ya está, ya lo tienes preparado.
Unas últimas llamadas: Leopoldo Machuca, a Adrián Díaz, Areli Vázquez y María Rivas están participando por los boletos para la novena, y por el sartén, Mónica Márquez.
Muy bien, pues a ver quién se lleva el pase de doble tan codiciado.
Pues, si me
ayuda. Sí, cómo no. A ver, maestro, tú saca cualquier papelito que gustes.
A ver,
ese es el mismo. Muy bien. Bueno, el ganador del pase es Juan Carlos Cetes. ¿Qué dice? Ahorita lo digo, Juan Carlos.
González, supongo.
González, sí, claro, es la abreviatura. Juan Carlos González, aquí está su correo, le van a hacer llegar el pase por parte de el Conjunto Santander.
Y los sartenes, uno es para Mónica Márquez y otro para Antonio González.
Bien, están en la página de Ópera Radio, de Facebook, la dirección donde pueden recoger esos sartenes. Y como les decía a Juan Carlos González, le llegará por vía electrónica. Pues muchísimas gracias. Vamos a terminar precisamente con el final de la novena sinfonía, que dura 1:30, que todavía nos da oportunidad de ver. Y pasen ustedes un feliz domingo. Muchas gracias por estar aquí. Perfecto.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.